Radio llamando a sus escuchas.
Radio llamando a sus escuchas.
¡Power, power, power team!
Estimados pasajeros, abrochen sus cinturones que este viaje por el universo de los niños está a punto de comenzar.
Comenzamos nuestro recorrido en el vuelo Power Kids.
Durante nuestro trayecto haremos escala en la estrella de los sueños.
¿En el planeta de los dulces?
Recorreremos el mundo de los dinosaurios
y muchos universos. En este viaje, el juego, el conocimiento y la diversión
son obligatorios.
¡Esto es Power, Power, Power Kids! ¡Despegamos!
Bienvenidos a Power Kids. Estamos muy contentos de que nos escuchan otra vez.
Bienvenidos, quédense con nosotros. Vamos a tener un programa muy interesante. ¿Verá que sí, el Torín?
Sí, el día de hoy entrevistaremos a un doctor en neurociencias. Él es el doctor Álvaro Muñoz, de CUNORTE. ¿Y de qué nos va a hablar, Emanuel?
Uy, de un tema que vamos a poder entender muy fácilmente: las neuronas.
Y como en cada programa, vamos a empezar con una cápsula.
¡Bienvenidos!
¡Esto es Power Kids!
¿Qué son las neuronas? Son diminutas células encargadas de participar en las funciones relacionadas con el sistema nervioso. En nuestro cerebro existen millones de neuronas. Se calcula que poseemos alrededor de 80 millones, al menos en el momento del nacimiento. Conforme vamos creciendo, el número de neuronas comienza a decrecer y a partir de los 80 años, el 30% de nuestras neuronas se habrá perdido. A lo largo del día, perdemos y regeneramos neuronas constantemente mediante los procesos de regeneración que lleva una neurona. Se generan nuevas conexiones y esto provoca el proceso llamado neurogénesis, que da lugar al nacimiento de nuevas neuronas a lo largo de la vida de la persona. La función de las neuronas consiste en transmitir información a través de impulsos nerviosos desde un lugar del cuerpo hacia otro. Estos impulsos nerviosos son impulsos químicos y eléctricos. Este impulso viaja siempre en el mismo sentido, es decir, llega a la neurona a través de las dendritas, se procesa en el soma y posteriormente se transmite al axón, el cual se comunica con las dendritas de la neurona contigua. Existen tres tipos de neuronas en el sistema nervioso. Neurona sensorial. Son las responsables de la conversión de los estímulos externos del medio en estímulos internos. Neurona motora. Estimulan el movimiento. Son las encargadas de transmitir información desde el sistema nervioso central. Interneurona. De tamaño pequeño y axón corto. Se encuentran en el sistema nervioso central. Son multipolares que conectan neuronas sensoriales con motoras. Las personas diariamente realizamos numerosas conductas que nos provocan el deterioro neuronal y por lo tanto el deterioro cognitivo. Estas conductas como el beber, fumar, no comer o dormir bien, la tensión o el estrés llevará a las personas a la disminución de neuronas más temprano.
Amigos, muchos pensarían que hablar de las neuronas es súper complicado y súper aburrido, pero hoy verán que no.
Comenzamos con la entrevista. Adelante, compañeros. Hay que aprovechar al doctor Álvaro.
Hola amigos, hoy vamos a hablar de las neuronas y para eso entrevistaremos al doctor Álvaro Muñoz, doctor en fisiología. Bienvenido, doctor.
Gracias por la invitación.
Doctor, ¿nos puede decir qué es una neurona?
Hola Héctor, claro, con gusto. Una neurona es un tipo de célula que forma lo que es el sistema nervioso. Es decir, el cerebro, la médula espinal, los nervios que tenemos en diferentes partes de nuestros cuerpos están controlados por las neuronas, que son un tipo de células.
¿Y para qué nos sirven?
Bueno, las neuronas tienen diferentes tipos de funciones. Hay unas neuronas que nos permiten sentir, hay unas neuronas que nos permiten movernos, hay neuronas que nos permiten pensar, que nos permiten analizar, ver los colores, los sabores, escuchar. Entonces, estas células, a las que llamamos neuronas, tienen funciones muy específicas, dependiendo de qué es lo que estemos haciendo, lo que queramos hacer o la situación en la que nos encontremos.
¿Y qué forma tienen, doctor?
Pues las neuronas tienen una forma muy especial, muy, muy característica. No es como las otras células del cuerpo. Las neuronas tienen un cuerpo al que llamamos soma, que es como la cabecita, y luego tiene extensiones con las que se comunica con otras neuronas, con otras células. A esas extensiones se les llama neuritas, ¿sí? Pero aparte tiene un brazo, una especie de pie muy largo, ¿sí? A ese llamamos axón, no calzón, axón. ¿Okay? Y entonces, con las dendritas, los que tienen acá arriba, está recibiendo información de otras neuronas y de otras células. Con el axón manda información a otras neuronas o a otras células, se comunica con otras. Y pueden ser de tamaños muy distintos. Dentro del cerebro tenemos neuronas muy pequeñas, pero en nuestro cuerpo tenemos neuronas en la médula espinal que se puede comunicar con el dedo del pie. Entonces ese axón puede medir más de un metro de largo, ¿sí? Entonces tiene una forma muy compleja, pero básicamente sirve para comunicarse con las dendritas, donde reciben información, y con los axones, donde envían la información.
Doctor, dijo que las neuronas, que tienen diferentes funciones, ¿como cuáles?
Claro, Grecia, lo que nos permite oler, lo que nos permite ver, escuchar, movernos, hablar, tiene que ver con las funciones de las neuronas. Y entonces, cada tipo de neurona o los diferentes tipos de neuronas llevan a cabo estas funciones diferentes. Es decir, tenemos neuronas que nos permiten interpretar lo que estamos viendo, tenemos neuronas que nos permiten interpretar lo que estamos escuchando, oliendo o comiendo. Y aparte hay otras neuronas que nos permiten movernos, ¿sí? Mi brazo, yo puedo enviar una señal a través de las neuronas que tengo en mi cerebro a otras neuronas que hacen que los músculos se muevan hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Entonces, las funciones son muy variadas entre ellas, pero básicamente es lo que nos permite conocer lo que está alrededor de nosotros, sentirlo, pensar. También hay neuronas que están involucradas en la memoria, entonces son bastantes funciones.
¿Las neuronas se pueden dañar?
Sí, las neuronas se pueden dañar. Se pueden dañar de dos maneras. Bueno, de tres maneras. Una, cuando tenemos un accidente. Si nos golpeamos en la cabeza, si una piedra nos golpea, pues se pueden dañar las neuronas. La otra es porque tengamos alguna enfermedad. Una enfermedad a la que llamamos una enfermedad neurológica, que afecta a las neuronas. Y la tercera es una manera natural, que es por envejecimiento. Cuando nos hacemos viejitos, estas neuronas dejan de funcionar como lo hacían antes, ¿sí? Por ejemplo, las neuronas que controlan el movimiento se llaman motoneuronas, ¿verdad? Entonces, si vemos cómo corres tú, ¿no?, en el pasto, y luego vemos cómo corre una de tus tías más despacito y cómo corre un abuelito mucho más despacito, ¿verdad? Tiene que ver con que ya no funcionan de la misma manera.
¿Se pueden regenerar?
Sí. Ok, sí, las neuronas se pueden regenerar, pero a una velocidad muy lenta. Entonces, y también dependiendo de qué tan grave sea lo que causó que se dañaran, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que nos golpeemos la cabeza con la pared, a que nos pegue con un martillo lo más fuerte posible en la cabeza, ¿verdad? Entonces, un golpe leve permite que las neuronas se regeneren. Muy poquito, muy lentamente, pero se pueden regenerar. Si es un daño muy grave, pues desafortunadamente es mucho más difícil. Pero sí se pueden regenerar a un paso muy lento y muy poco.
Un día en el rancho de los abuelitos de una amiga mía, ya agarré un martillo y le pegué en la cabeza.
No le pasó nada, ¿verdad? Bueno, hay que tener cuidado con eso.
¿Cuántas neuronas tenemos al nacer?
Sí, sabemos que un bebé al nacer tiene aproximadamente, en el cerebro, tiene alrededor de 100 millones de neuronas. O 100 millones de células que funcionan como neuronas. Y todos tenemos, todos los humanos, tenemos más o menos esa cantidad de neuronas. Sí, aunque nuestro cerebro sea chiquito al nacer, se sigue manteniendo el número conforme crecemos.
¿Entonces tenemos la misma cantidad cuando somos viejitos?
Básicamente sí. Cuando nacemos tenemos entre 80 y 100 millones de neuronas. Cuando envejecemos tenemos más o menos el mismo número de neuronas. Lo que hace la diferencia, ¿se acuerdan que les hablaba de dendritas? Que es la comunicación que recibe una neurona. Y de los axones, que es la manera en la que una neurona envía un mensaje, ¿verdad? Conforme envejecemos, seguimos teniendo más o menos el mismo número de neuronas, pero la comunicación entre ellas es la que está disminuyendo. Por eso no funcionamos de la misma manera. Es el ejemplo que les decía, ¿no? De ustedes como niños que corren muy rápido, o alguien como yo que corre lento, o uno más viejito que yo que corre mucho más lento, ¿verdad? Pero las neuronas es el mismo número de neuronas.
Vamos a detenernos un momento. Haremos un corte y enseguida regresamos.
Hacemos una escala para recargar combustible. No tardamos. Esto es Power Kids. Tenemos muchos mundos que explorar.
Sigue con nosotros en Power Kids.
Fuente el Power Kids.
Gracias por seguir escuchándonos. Continuamos con la entrevista al doctor Álvaro Muñoz.
¿De qué color pueden ser las neuronas?
Realmente no tienen un color, ¿sí? Si las vemos a simple vista, serían blancas, serían transparentes, pero hay unas células que las protegen, unas células que sirven para proteger al axón, que es la parte más importante para la comunicación. Entonces, esas células que las están protegiendo se llaman células de Schwann, muy complicado, pero esas se ven amarillas. ¿Sí? Entonces, si hacemos un corte de un tejido nervioso, como podría ser el cerebro, veríamos que se ve amarillo, pero no es amarillo porque las neuronas sean amarillas. Es amarillo por las células que las están protegiendo, que no son neuronas. Pero no tienen color, las células no tienen color.
Yo una vez escribí en mi libreta algo muy importante sobre el cerebro.
¿Qué fue lo que escribiste?
Sobre que es una fuente de energía que nos da muchas ideas.
Exacto. Es lo que el cerebro nos permite pensar, ¿verdad? Nos permite recordar cosas. Y es gracias a las neuronas que tenemos dentro del cerebro.
¿Y si nos hacemos un daño en el cerebro y no se puede regenerar, qué nos pasaría?
Claro. Va a depender de qué parte del cerebro nos dañemos. Por ejemplo, en la parte de enfrente de la cabeza, está dentro de nuestra cabeza, en esta parte, está una parte del cerebro que nos permite pensar, que nos permite analizar las cosas. Entonces, si nos dañamos aquí enfrente, pues ya no vamos a pensar bien. Por acá en esta parte tenemos una región que tiene que ver con la parte sensorial. Sensorial viene de sentir. Entonces, si nos dañamos esta parte, pues no vamos a poder sentir que esto es liso o que algo está mojado o caliente. Y hay otra parte, por ejemplo, un poquito más atrás, que tiene que ver con el movimiento. Si nos dañamos esa parte, no nos podemos mover bien, vamos a tener problemas para mover las piernas, cosas así. En la parte de atrás de la cabeza tenemos una región que nos permite ver. Entonces, si nos golpeamos aquí y se daña esta parte del cerebro, pues ya no vamos a poder ver bien. ¿Sí? Entonces, el daño va a depender de qué parte del cerebro esté dañada.
Ya sí es cierto que sí funciona para recordar, porque ahorita recuerdo algo que se trata sobre esto, porque me caí de mi cama y me rompí la frente y me cosieron.
Sí, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con esos accidentes.
¿Cómo podemos ver una?
La única manera es utilizando un microscopio. Una neurona de un humano o de un mamífero solamente se puede ver utilizando un microscopio. Hay otros animales como el calamar que tienen, ¿se acuerdan otra vez? ¿Se acuerdan que les hablaba de las neuritas y del axón? Los calamares tienen un axón que es muy grande y se puede ver a simple vista, ¿sí? Pero es el único ejemplo, bueno, uno de los pocos ejemplos de neuronas que se pueden ver a simple vista. Para todos los demás necesitamos un microscopio.
¿Las neuronas de los animales y de los humanos son iguales o diferentes?
Aunque no lo creas, son iguales. Son exactamente iguales. Hay las diferencias tienen que ver con el tamaño. Por ejemplo, una motoneurona de un humano puede medir 1 metro. Pero una motoneurona, el axón de una motoneurona de un humano puede medir 1 metro. Pero el axón de una motoneurona de un elefante puede medir 2 o 3 metros, ¿verdad? Para llegar hasta la pata del elefante. Lo mismo pasa con una jirafa, ¿no? Que son unos animales muy grandes. También la neurona, el axón de la motoneurona puede llegar desde el torso del animal hasta la punta de la pata.
¿Las neuronas tienen un tiempo de vida?
Sí, básicamente, pues una neurona va a estar funcionando o va a estar viva mientras nosotros también estemos vivos. La única diferencia es cuando estamos creciendo como bebés en la pancita de nuestras mamás, hay muchas células y algunas de ellas no son necesarias, entonces desaparecen. Pero ya después de nacer, se mantienen ahí hasta que morimos. Entonces también en ese momento las neuronas mueren.
¿Y todo el tiempo utilizamos todas las neuronas?
No. ¿Qué crees que pasaría si tratáramos de escuchar, hablar, ver, movernos, oler, sentir al mismo tiempo?
Nada.
¿Nada? Sí, nada. No seríamos funcionales, ¿verdad? No podríamos enfocarnos a que yo esté hablando y tú me estés escuchando, ¿verdad? No podríamos enfocarnos a mantenernos quietos o a estarnos moviendo todo el tiempo. Entonces, no, las neuronas no funcionan al mismo tiempo. Hacemos, dependiendo de qué es lo que queramos hacer y en dónde nos estemos concentrando, son las neuronas que van a estar funcionando.
¿Y qué podemos hacer para que no se mueran las neuronas?
¿Qué podemos hacer para que no se mueran las neuronas? Pues primero cuidarnos, ¿no? No dejar que nadie te golpee con un martillo en la cabeza.
¿Llevar un casco siempre?
No. Pero bueno, siempre que andes en motocicleta o en bicicleta o en patines, es bueno tener un casco, ¿no? Que te proteja.
Yo ando, ¿cómo se llama? En patines en la calle y no me pongo un casco. A mí no me compra.
Sí, pues hay que tener cuidado, ¿no? Y sería preferible que usaras un casco.
Cuando me caigo, yo siempre me levanto mis pies.
Muy bien, muy bien. Pero no te golpeas la cabeza. Bueno, también hay que saber caer, ¿no? Sí, bueno, otra manera de mantener a las neuronas sanas es utilizándolas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿ustedes fueron a un gimnasio hace poquito?
Sí.
Sí, ¿verdad?
Yo voy al básquet.
Y tú vas a básquetbol. Pero si no practicaras básquetbol o si no fueras al gimnasio, pues no podrías jugar bien, ¿verdad? Ni tampoco estarías fuerte. tú haces ejercicio, exacto. Entonces también las neuronas, para mantenerlas sanas, hay que estarlas utilizando. Hay que pensar, hay que dibujar. ¿Alguien de ustedes? ¿Tú cantas, por ejemplo?
Ah, yo también canto.
Mi maestro me entrena.
Exacto. Entonces, así es como ella dibuja. Entonces, las neuronas se mantienen activas y están trabajando, ¿verdad? Igual que nuestros músculos.
La ciencia de las cosas.
La famosa estrella Betelgeuse empezó a perder mucho de su brillo, algo que podría indicar que está muy cerca de explotar como una supernova. Betelgeuse es la novena estrella más brillante del cielo nocturno y se está muriendo. Hace ya mucho tiempo que este sol, a 643 años luz de la Tierra, agotó todo el hidrógeno de su núcleo y comenzó a fusionar helio para seguir alimentando sus reacciones nucleares. Cuando esto ocurre, la estrella aumenta exponencialmente su volumen hasta convertirse en una supergigante roja, terminando eventualmente en una explosión de supernova. Betelgeuse está a la distancia ideal para que dicha explosión no sea peligrosa, pero lo suficientemente cerca como para brillar igual o incluso más que la luna llena durante unos meses. Cuando una estrella se transforma en supergigante roja, es normal que vea su brillo reducirse. Pero es que en los últimos meses, la magnitud de Betelgeuse ha caído tanto y tan rápido que ya no está entre las 10 estrellas más brillantes de nuestro firmamento. No es la primera vez que esto ocurre, pero desde que se registró hace siglos el primer cambio en su magnitud, nunca antes se le había visto con un brillo tan bajo. ¿Significa esto que está a punto de explotar? Pues la verdad es que no tenemos ni idea. Ya teníamos claro antes que ocurrirá en los próximos 100.000 años, pero es la primera vez que observamos una anomalía así, por lo que a partir de ahora no podemos hacer mucho más que observar Orión a ver qué pasa y también despedirnos de ella por si acaso. Elaborado con información del canal de YouTube Sede Ciencia y de NationalGeographic.com.
¿Por qué somos importantes?
Las arañas son más importantes, pero se desconoce en general el motivo por el que nos consideran así. Existen multitud de arañas diferentes en convivencia con los humanos. Nos puedes ver en rincones y grietas de las casas, jardines y cobertizos. Es bueno tenerlo cerca, pues nos comemos las plagas de insectos y rara vez somos perjudiciales para los humanos. Aunque nuestra popularidad no sea muy alta, somos una especie de animal muy importante, por lo que hay que tenernos en alta estima. Así que ya sabes, la próxima vez que veas una araña, piensa en ello.
Pequetips.
¿Estás durmiendo lo suficiente por la noche? Si no es así, entonces aquí te traemos algunos tips para que lo puedas hacer cómodamente todos los días. Vete a dormir a la misma hora cada noche y levántate a la misma hora cada mañana. Evita las siestas después de las 3 de la tarde. Mantente alejado de la cafeína y el alcohol por la noche. Evita por completo la nicotina. Haz ejercicio muy seguido, pero evita hacerlo 2 o 3 horas antes de la hora de acostarse. No comas comida pesada en la noche. Opta por una merienda liviana.
¡Silencio, señores! Tenemos que ir a un corte. Ahorita volvemos.
¿Te
No te vayas, ahorita continuamos con Power Kids.
¡Viva, viva Power Kids!
Estamos de regreso.
Continuamos, hoy hablamos sobre las neuronas.
Que en mi escuela, ayer y hoy, hay un club donde ahí hay de baile, de música y de fútbol. Y ahí nos ponen a hacer cosas como ejercicio.
Claro. Entonces ahí estás utilizando dos cosas diferentes, ¿no? Tu cerebro para escuchar la música, para coordinar cómo bailar. Y pues también tu cuerpo, ¿no? Tus músculos de tus piernas, de tus brazos. Entonces eso es una manera de proteger y cuidar las neuronas.
¿Podemos vivir sin neuronas?
No. No, tenemos neuronas. Hay unas neuronas muy especiales, por ejemplo, que envían señales para que nuestro corazón esté latiendo. ¿Sí? Se están controlando de manera autónoma, ¿sí? Es decir, están enviando las señales constantemente al corazón para que esté latiendo y esté enviando sangre a tu cuerpo. Hay neuronas que hacen que podamos respirar, que nos ayuden a mantener la respiración. Sí, ya les había platicado hace un momento de pues, las diferentes funciones que pueden tener las neuronas, pero también controlan nuestros órganos. Entonces, sin neuronas no podríamos vivir.
¿Que sin las neuronas no podía urgir la sangre?
Sí, exacto. Con las neuronas, aunque el corazón es un músculo que está enviando sangre a todo nuestro cuerpo para que podamos funcionar y vivir bien. Si no tuviera esas señales de las neuronas para que se moviera y enviara sangre, no podríamos vivir, no podría funcionar.
Si un niño es inteligente, ¿quiere decir que tiene más neuronas?
No necesariamente. Más bien significa que las está utilizando de una mejor manera o que ha estado practicando. Por ejemplo, cuando estudiamos las tablas de multiplicar, ¿verdad? Si las leemos una sola vez o lo practicamos una sola vez, pues a lo mejor aprendemos un poquito, pero luego se nos olvida, ¿verdad? Pero si las practicamos, no, jamás se nos van a olvidar.
Yo estoy aprendiendo las tablas y yo sí sé leer para ser un poco más listo y estoy practicando.
Claro. El hacer que las neuronas funcionen, que estén trabajando, va a ayudar a que te conviertas en una persona más inteligente, ¿no?
Yo un día le di como una repasada a la tabla del 6 y me la aprendí de memoria.
¿Una sola repasada? ¡Wow! ¡Qué inteligente!
A ver, Jimena, ¿cuánto es? 6 por 9, 54. Que yo me sé la tabla del 10. ¿Hay un consejo para que pongamos más atención en la escuela?
Sí, que sería, pues no nada más en la escuela, sino en todo lo que estemos haciendo, ¿no? Enfocarnos a eso. Si ponemos atención a lo que estamos haciendo, por ejemplo, estar escuchando a nuestros profesores, ponemos atención a ello. Si estamos corriendo, ponemos atención a cómo vamos moviendo nuestros brazos, si hay piedras en el camino, si estamos cantando o haciendo música, ponemos atención a ello. Y entonces la función de las neuronas va a ser mejor.
Entonces, si no ponemos atención, ¿no podríamos recordarlo bien o hacerlo bien?
Exactamente. El poner atención es el primer paso para que podamos recordar algo. Si no ponemos atención a lo que nos estén diciendo y escuchamos la segunda parte, pues no lo vamos a aprender. Por ejemplo, las tablas, ¿no? Vamos a regresar a las matemáticas. Si no aprendemos a ¿qué es más fácil, sumar o multiplicar?
Sumar y multiplicar.
No, pero más fácil, ¿sumar o multiplicar?
Sumar.
sumar es más fácil, ¿verdad? Entonces primero aprendemos a sumar y después aprendemos a multiplicar. Pero si pensamos, por ejemplo, 2 más 2, ¿cuánto es?
4.
¿Cuánto es 2 por 2?
4.
Entonces es lo mismo, ¿verdad? Multiplicar es una manera de hacer una suma simplificada, ¿sí? Entonces tenemos que ir primero poniendo atención y después ir desarrollando todo lo demás.
Mi mamá me dijo que para que no tengas que sumar tanto utilices las tablas.
Exactamente, exactamente. Pero tenemos que poner atención a primero a aprender a sumar y después a cómo vamos a utilizar las tablas de multiplicar.
Como yo cuando no me sé algo de la tabla, mejor sumo.
Muy bien, pero pusiste atención, ¿verdad?
Yo en vez que no me sé algunas tablas, yo le cuento con los dedos.
Que no, que, y eso no tiene nada de malo, porque de hecho lo que estás haciendo es utilizar otras neuronas para compensar algo que te falta, ¿no? Entonces, con el tiempo pues lo vas a aprender todo bien, ¿verdad? Pero ser inteligente involucra encontrar soluciones diferentes a un problema. Por ejemplo, el utilizar tus dedos para contar, en lugar de solamente estar pensando en cuál es el resultado, es una manera de ser inteligente y te ayuda.
Muchas gracias, doctor. Ya aprendimos un poco más de esto.
Gracias por la invitación.
Cuento el rey sabio. Hace muchos, muchos años, en una ciudad de Irán llamada Wirani, hubo un rey que gobernaba con firmeza su territorio. Había acumulado tanto poder que nadie se atrevía a cuestionar ninguna de sus decisiones. Si ordenaba alguna cosa, todo el mundo obedecía sin rechistar. Llevarle la contraria podría tener consecuencias muy desagradables.
Podría decirse que todos le temían, pero como además era un hombre sabio, en el fondo le respetaban y valoraban su forma de hacer las cosas.
En Wirani solo había un pozo, pero era muy grande y servía para abastecer a todos los habitantes de la ciudad. Cada día centenares de personas acudían a él y llenaban sus tinajas para poder beber y saciarse. De la misma manera, los sirvientes del rey recogían ahí el preciado líquido para llevar al palacio. El pobre y el rico, el rey y el aldeano, disfrutaban de la misma agua.
Sucedió que una noche de verano, mientras todos dormían, una horripilante bruja se dirigió sigilosamente al pozo, lo tocó y comenzó a reírse, mostrando sus escasos dientes negros e impregnando el aire de un aliento que olía a pedo de mofeta. Estaba a punto de llevar a cabo una de sus maquiavélicas artimañas, y eso la divertía mucho.
Estos pueblerinos se van a enterar de quién soy yo.
Debajo de la falda llevaba una bolsita y dentro de ella había un pequeño frasco que contenía un líquido amarillento y pegajoso. Lo cogió, desenroscó el pequeño tapón y dejó caer unas gotas en el interior del pozo mientras susurraba.
Soy una bruja y como bruja me comporto. Quien beba de esta agua se va a volver completamente loco.
Dicho esto, desapareció en la oscuridad de la noche, dejando una pequeña nebulosa de humo como único rastro.
Unas horas después, los primeros rayos del sol anunciaron la llegada del nuevo día. Como siempre, se escucharon los cantos del gallo y la ciudad se llenó del ajetreo diario.
Esa mañana el calor era sofocante. Todos los habitantes de Wirani, sudando como pollos rostizados, corrieron a buscar agua del pozo para aplacar la sed y darse un baño con agua fría. curiosamente, nadie se dio cuenta de que el agua no era exactamente la misma y algunos hasta exclamaban:
¡qué delicia! El agua del pozo está más rica que nunca.
Todos lo saborearon excepto el rey, que casualmente se encontraba de viaje fuera de la ciudad.
Pasó el caluroso día, pasó la noche y el nuevo amanecer llegó como siempre. Pero lo cierto es que ya nada era igual en la ciudad. Todo el mundo había cambiado. Por culpa del hechizo y la bruja, hombres, mujeres, niños y ancianos se levantaron nerviosos y haciendo cosas disparatadas. Unos deliraban y hacían cosas sin sentido. Otros comenzaron a sufrir alucinaciones y a ver cosas raras por todas partes.
No había duda, todos, sin excepción, habían perdido el juicio.
El rey, ya de regreso, fue convenientemente informado de lo que estaba sucediendo y salió a dar un paseo para comprobarlo con sus propios ojos. Los ciudadanos se remolinaron en torno a él y al ver que no se comportaba como ellos, empezaron a creer que se había vuelto loco de remate.
Completamente trastornados, salieron corriendo en tropel hacia la plaza principal para decirse unos a otros:
¿os habéis dado cuenta que nuestro rey está rarísimo? Yo creo que se ha vuelto majareta.
Sí, sí, está con la cabra.
Tenemos que expulsarlo y que gobierne otro.
Imagínate un montón de personas fuera de control, totalmente enloquecidas, que de repente se convencen de que las chifladas no son ellas, sino su rey. Tanto revuelo se formó que el monarca puso el grito en el cielo.
¿Pero qué demonios está pasando? Todos mis súbditos han perdido el seso y piensan en el que está loco soy yo, maldita sea.
A pesar de la difícil papeleta a la que tenía que enfrentarse, decidió mantener la calma y reflexionar. Rápidamente ató cabos y sacó una conclusión que dio en el clavo.
Ha tenido que ser por el agua del pozo. Es la única explicación posible. Sí, está claro que todos han bebido menos yo y por eso me he salvado. Apuesto el pescuezo a que esto es cosa de la malvada bruja.
Mientras caminaba, vio de reojo a un alfarero que llevaba una jarra de barro en la mano.
Caballero, présteme la jarra.
Aquí tiene, majestad, toda suya. El monarca la agarró por el asa, apartó a la gente a codazos y dando grandes zancadas, se plantó frente al pozo de agua sin ningún tipo de temor. Los habitantes de Wirani se apelotonaron tras él, conteniendo la respiración.
Así que pensáis que el loco soy yo, ¿verdad? Pues muy bien, ahora mismo voy a poner solución a esta desquiciante situación.
El rey metió la jarra en el pozo y bebió unos cuantos sorbos del agua embrujada en cuestión de segundos. Tal como había sentenciado la bruja, enloqueció como los demás.
¿Y sabes qué pasó? Pues que los perturbados ciudadanos comenzaron a aplaudir porque al fin el rey ya era como ellos, es decir, que había recobrado la razón. Fin.
Momentito, compañeros. Hagamos una pausa. Vamos a escuchar a nuestro corte.
Esto es Power Kids. No te vayas.
En un parpadeo estamos de regreso.
Sigue disfrutando del increíble mundo de los niños.
¡Continuamos!
Hello.
Y estamos de regreso.
Esto es Power Kids.
Thank you.
Quindillo.
Recomendaciones para criar un niño genio. Expertos en educación aseguran que no es recomendable forzarnos para convertirnos en genio, porque eso nos puede ocasionar una serie de problemas sociales y emocionales. Pero si nos quieren motivar y hacernos felices, pueden seguir estas recomendaciones. ¿Listos? Tomen nota. Experimentar diversas actividades nos ayuda a desarrollar la confianza en sí mismo. Los niños que somos muy inteligentes necesitamos la novedad para mantenernos motivados. Así que incrementar las experiencias de vida nos ayudará a desarrollar la confianza que requerimos para enfrentarnos al mundo. Estimular sus talentos e intereses. Dotarnos intelectualmente nos permite desarrollar nuestras habilidades. Se trate de un deporte nuevo, un instrumento musical o clases de actuación. Dejarnos explorar nuestros talentos desde la infancia nos permitirá desarrollar nuestras habilidades, apoyar nuestras necesidades intelectuales y emocionales. La curiosidad es la esencia del conocimiento. Los niños podemos hacer infinidad de preguntas antes de comenzar la escuela, y aunque pueda resultar un poco desesperante, es muy importante para nuestro desarrollo. Alabar el esfuerzo, no la habilidad. Una de las recomendaciones para tratar a niños muy inteligentes es darles flexibilidad. Así que es importante ayudarnos a tener una actitud de mejoría y desarrollo, celebrando el aprendizaje, no el resultado. No temerle al fracaso. Los errores deben asumirse como los pasos necesarios para el aprendizaje. Las equivocaciones deben verse como una oportunidad para crecer, porque nos ayudará a entender cómo lidiar con el problema de una mejor manera la próxima vez que se nos presente. Evitar las etiquetas. Compararnos solo logrará alejarnos de los demás. Además de ponernos en riesgo de ser víctimas de bullying, también puede hacernos sentir la presión de decepcionar a los demás. Coordinar estrategias con los maestros. Los estudiantes más inteligentes suelen necesitar material que los rete intelectualmente, apoyo adicional y libertad para aprender a su propio ritmo. Por esa razón, planificar las actividades es muy importante. ¿Cómo saber si somos niños superdotados? Aquí algunos tips. Tenemos muy buena memoria. Aprendemos a leer siendo muy pequeños. Nos gusta estar en el control. Tenemos habilidades musicales. Hacemos preguntas constantemente. Tenemos pasatiempos poco comunes y un conocimiento especializado en ciertos temas. Nuestro sentido del humor es muy desarrollado. Inventamos reglas adicionales para los juegos. Tenemos conocimiento de eventos mundiales. Información obtenida de BBC Mundo.
Hace muchísimos años vivía en la selva del Amazonas un hermoso tigre negro y un primoroso venado blanco. Ninguno de los dos tenía hogar, así que hacían su vida al aire libre y dormían amparados por el manto de estrellas durante toda la noche.
Con el paso del tiempo, el venado empezó a echar de menos cobijarse bajo techo y decidió construir una cabaña. Muy ilusionado con el proyecto, eligió un claro del bosque y planificó bien el trabajo.
Mi primer objetivo será mordisquear la hierba hasta dejar el terreno bien liso. Sin unos buenos cimientos, no hay casa que resista.
Trabajó durante toda una jornada y cuando vio que había cumplido su propósito, se tumbó a dormir sobre un lecho de flores.
No podía imaginar que el tigre negro, también harto de vivir en la intemperie, había tenido en ese día la misma idea y casualmente había elegido el mismo lugar para construir su hogar.
Estoy hasta las narices de mojarme cuando llueve y de achicharrarme bajo el sol de los meses de verano. Fabricaré una cabaña pequeña, pero eso sí, muy confortable para mi uso y disfrute. Va a quedar estupenda.
llegó al claro del bosque al tiempo que salía la luna y se sorprendió al ver que en el terreno no había hierbajos.
¡Uy, qué raro! Conozco bien este sitio y siempre he estado cubierto de malas hierbas. Ha debido ser el dios Tulpa, que ha querido ayudarme y lo ha alisado para mí. Bueno, así lo tendré mucho más fácil. Me pondré a construir ahora mismo.
Sin perder tiempo, se puso manos a la obra. Cogió palos y piedras y los colocó sobre la tierra para montar un suelo firme y resistente. Cuando acabó, se dirigió al río para darse un baño refrescante.
Por la mañana, el venado volvió para continuar la tarea y se quedó alucinado.
¡Uy! ¿Cómo es posible que ya esté colocado el suelo de la cabaña? Supongo que el dios Tulpa lo ha hecho para echarme un cable. ¡Es fantástico!
Muy contento, se dedicó a arrastrar troncos para levantar las paredes de las habitaciones. Trabajó sin descanso y cuando empezó a oscurecer, se fue a buscar algo para cenar. Quería acostarse pronto para poder madrugar.
Ya entrada la noche, llegó el tigre negro. Como todos los felinos, veía muy bien en la oscuridad y para él no suponía un problema trabajar sin luz.
Se quedó con la boca abierta cuando vio las paredes perfectamente erguidas sobre el suelo, formando un cuadrado perfecto.
¡Pero qué maravilla! El dios Tulpa ha vuelto a ayudarme y ha construido las paredes por mí. En cuanto monte el tejado, la daré por terminada.
Colocó grandes ramas de lado a lado sobre las paredes y luego las cubrió con hojas.
El tejado ya está listo y la cabaña ha quedado perfecta. En fin, creo que me he ganado un buen descanso. Voy a estrenar mi nueva habitación.
Bostezando, entró en una de las dos estancias y se tumbó cómodamente hasta que le venció el sueño. Era un animal muy dormilón, así que no se enteró de la llegada del ciervo al amanecer, ni pudo ver su cara de asombro cuando este vio la obra totalmente terminada.
¡Oh, Dios Tulpa! ¡Pero qué generoso eres! ¡Has colocado el tejado durante la noche! ¡Muchas gracias! ¡Me encanta mi nueva cabaña!
Feliz como una perdiz, entró en la habitación vacía y también se quedó dormido. Al mediodía, el sol subió a lo más alto del cielo y despertó con sus intensos rayos de luz a los dos animales. Ambos se desperezaron, salieron de su cuarto al mismo tiempo y se encontraron frente a frente.
El susto que se llevaron fue morrocotudo. Uno y otro se quedaron como congelados, mirándose con la cara desencajada y los pelos tiesos como escarpias. Al fin y al cabo eran enemigos naturales y estaban bajo el mismo techo.
Ninguno atacó al otro. Simplemente permanecieron un largo rato observándose hasta que cayeron en la cuenta de lo que había sucedido. Sin saberlo, habían hecho la cabaña entre los dos. El venado, intentando mantener la tranquilidad, le dijo al tigre negro:
veo que estás tan sorprendido como yo, pero ya que tenemos el mismo derecho sobre este hogar, ¿qué te parece si lo compartimos?
Me parece justo y muy práctico. Si quieres, cada día uno de nosotros saldrá a cazar para traer comida a casa. ¿Te parece bien?
Me parece una idea fantástica. Mientras tanto, el otro puede ocuparse de hacer las faenas diarias, como limpiar el polvo y barrer.
Chocaron sus patas para sellar el acuerdo y empezaron a vivir entusiasmados y llenos de buenas intenciones.
Lo primero que había que hacer era conseguir comida y por sorteo le tocó salir a cazar al tigre. Regresó una hora después con una presa que al venado no le hizo nada de gracia porque era un ciervo blanco como él.
¡Qué situación más desagradable, amigo tigre! Este animal es de mi misma especie y como comprenderás, no pienso probarlo.
Se fue a su habitación disgustado y no pudo pegar ojo.
Ay, qué intranquilo me siento. El tigre negro ha cazado un venado como yo. Es terrible. ¿Y si un día le da por atacarme a mí?
El pobre no logró conciliar el sueño en toda la noche, pero se levantó al alba porque le tocaba a él salir a buscar alimento.
Paseó un rato por los alrededores y se encontró con unos amigos que le ayudaron a montar una trampa para atrapar un tigre. Cuando llegó a casa con el trofeo, su compañero se quedó sin habla y, por supuesto, se negó a hincarle el diente.
¿Pretendes que yo, que soy un tigre, me coma a otro tigre? Ni en broma, soy incapaz.
Según dijo esto, se fue a su cuarto con un nerviosismo que no podía controlar.
Este venado parece frágil, pero ha sido capaz de cazar un tigre de mi tamaño. Y si se lanza sobre mí mientras duermo, no debo confiarme que las apariencias engañan. Y yo de tonto no tengo nada.
El silencio y la oscuridad se apoderaron del bosque. Todos los animales dormían plácidamente, menos el venado y el tigre, que se pasaron la noche en vela y en estado de alerta porque ninguno se fiaba del otro.
Cuando nadie lo esperaba, en torno a las 5 de la madrugada, se oyó un ruido ensordecedor. Los dos estaban tan asustados y en tensión que al escuchar el estruendo salieron huyendo en direcciones opuestas, sin pararse a comprobar de dónde provenía el sonido. Tanto uno como otro pusieron pies en polvorosa, pensando que su amigo quería atacarlo.
El hermoso tigre negro y el primoroso venado blanco nunca más volvieron a encontrarse porque los dos se aseguraron de irse bien lejos de su posible enemigo.
El tigre trató de rehacer su vida en la zona norte, pero siempre se sentía más triste de lo normal porque echaba de menos al ciervo.
Qué pena acabar así. Lo cierto es que nos llevamos muy bien y yo jamás le habría hecho daño, pero claro, no puedo decir lo mismo de él.
Por su parte, en la otra punta del bosque, en la zona sur, el venado se lamentaba sin cesar.
Qué simpático era el tigre negro. Formábamos un gran equipo y podríamos haber sido grandes amigos. Nunca le habría lastimado, pero a lo mejor él a mí sí. Y pues más vale prevenir.
Y así fue como cada uno tuvo que volver a buscar un claro en el bosque para hacerse una nueva cabaña. Eso sí, esta vez de una sola habitación.
Moraleja, si el tigre y el venado hubieran hablado en vez de desconfiar el uno del otro, habían descubierto que ninguno de los dos tenía nada que temer.
Porque ambos eran de fiar y se apreciaban mutuamente. Colorín colorado, este cuento ha terminado.
Bueno, compañeros, llegó el momento de decir adiós.
Pero no se asusten, es solo por este programa.
Como se habrán dado cuenta, es interesantísimo el tema de las neuronas.
Así que hay que seguir aprendiendo sobre todos los temas que nos interesan.
Por lo pronto les agradecemos que nos hayan escuchado. Nos encontramos muy pronto en...
¡Power Kids! ¡Adiós, niños! ¡Viva, viva Power Kids!
Mantente alejado de la cafeína.
La famosa estrella Betelgeuse. La famosa estrella Betelgeuse. ¿Betel qué? Algo que prodi...
Al doctor Enfiolosía.
Hoy vamos en Bit.
¿Qué les donó?
Radio llamando a sus escuchas.
Radio llamando a sus escuchas.
Estimados pasajeros, el momento de nuestro aterrizaje ha llegado. Favor de abrocharse sus cinturones.
Esperamos que hayan disfrutado de nuestro recorrido por el universo de los niños.
Recuerden que nuestro próximo vuelo despega la siguiente semana.
¡Los esperamos!
Gracias por preferir
Power Kids. ¡Hasta pronto!
Un programa de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, bajo la producción de Ana Cristina Pinedo, Guadalupe Arceo, Alejandro Valdovinos y Diego León.